Radio Praga, noticias.
Presidente del Senado negocia fecha para elecciones presidenciales. Estados Unidos financiará liquidación de cohetes antiaéreos en la República Checa. Tras 21 años, un montañista checo ascendió al K2. El presidente del Senado, Przemysław Sobotka, negocia la fecha para la convocatoria de las elecciones presidenciales del año entrante. Senadores y diputados, que son los que eligen al presidente de la República, no tienen muy claro cuándo termina exactamente el período de funciones del actual presidente. Estiman que podría ser el 7 de marzo, día en que Václav Klaus asumió el poder hace 4 años atrás. El Ministerio de Defensa de la República Checa alquiló de la empresa LeasePlan 8 autobuses marca MAN por un monto de 65 millones de coronas, o sea, más de 2 millones de euros. Los militares argumentaron que el parque de autobuses Carroza de producción nacional ya no cumple con las necesidades de los soldados. El ministerio anunció que también recibirá 20 microbuses Volkswagen, por los que pagará más de 1,5 millones de euros. Estados Unidos anunció que financiará la liquidación de cohetes antiaéreos de los arsenales de las Fuerzas Armadas checas. Washington teme que eventualmente los cohetes puedan terminar en terceras manos y puedan debilitar la seguridad y fortalecer a los grupos terroristas. Según el diario Pravo, se trata de cohetes móviles de producción soviética que en manos de grupos radicales podrían representar un serio peligro para la aviación civil. Más de 200 cabezas rapadas marcharon por la ciudad de Svitavy a unos 70 kilómetros de Pardubice para protestar por el encarcelamiento hace 4 años de Vlastimil Pejanets. Los tribunales condenaron a Pejanets a 17 años de prisión por el asesinato del gitano Ota Absolon. Las organizaciones gitanas locales se quejaron de que las autoridades permitieran la marcha de los skinhead por la ciudad. Especialistas en escritura veloz de más de 30 países se dieron cita en Praga en la edición 46 del Congreso y Campeonato Mundial Intersteno 2007. Al campeonato se inscribieron más de 600 estenógrafos. La mayoría de los concursantes son de Europa, pero en la edición de este año se cuenta también con competidores de América. En la actividad se dictarán conferencias sobre tecnologías para el procesamiento de informaciones. El montañista checo Libor Ujer, de 36 años, venció este viernes la temida montaña K2 de 8.611 metros de altura. Los montañistas checos tuvieron que esperar 21 años para que la bandera checa volviera a ondear en la cima de la K2. El último en lograrlo había sido Josef Rakoczaj. Y todavía el pronóstico del tiempo para el domingo. En la República Checa lloverá en todo el territorio, habrá tormentas, pero las temperaturas máximas oscilarán entre los 22 y los 26 grados centígrados. Y al este del país la máxima oscilará entre los 26 y los 30 grados centígrados. Y hasta aquí, amigos, este boletín de noticias de Radio Praga, a cargo de quien les habla, Freddy Valverde.
Amigos oyentes, Radio Praga les ofrece en la presente edición los espacios del totalitarismo a la democracia y Radio Viajes. Les deseamos una agradable escucha.
Del totalitarismo a la democracia, un programa radial sobre la transición checa.
En el programa de hoy conversaremos con el experto en temas de Europa Central y del Este, el señor Fredo Arias King. Soy Carlos González Hañel y les doy la bienvenida al programa. Fredo Arias King, bienvenido nuevamente a este espacio de Totalitarismo, la Democracia de Radio Praga.
Gracias, Carlos, un placer estar aquí.
Conversábamos en programas anteriores de muchos temas que tienen que ver con lecciones aprendidas y lecciones transmitidas de la República Checa o de la ex Checoslovaquia hacia otros países, como es, por ejemplo, Cuba, como es Bielorrusia, como es pues la serie de países que no han logrado todavía zafarse del yugo comunista. Pero hay varios temas que hemos dejado en carpeta por falta de tiempo. Te comento que hace poco nos acaba de llegar una carta a la redacción que se refiere básicamente al tema de las restituciones. Un oyente de nuestras transmisiones pide que nos refiramos al tema de las restituciones y el problema, digamos, que se genera cuando se produce una ruptura de régimen, un cambio hacia la democracia. ¿Cómo podríamos, en términos generales, analizar este problema? Porque así se refiere nuestro oyente, como un problema.
El tema de las restituciones, bueno, se manejó de diferentes formas en diferentes países después de la caída del comunismo aquí en Europa del Este. Pero ahora vemos que hay ciertas lecciones que se han aprendido. Una de ellas es que no hay que permitir que el régimen comunista use eso como un espantapájaros. Porque siempre hablaban de que si se colapsa el comunismo, van a regresar los previos dueños de los departamentos o de los terrenos de las fábricas y se van a correr a todas esas familias y las van a dejar en la calle y se van a quedar con grandes haciendas. Y es una forma de, bueno, obviamente, de que una de las muchas herramientas que usa el régimen para sobrevivir y mantenerse en el poder. Pero la verdad es que no fue así. La restitución fue algo que le dio vida a las ciudades, por ejemplo, de forma inmediata. Eso nos lo dijo Filip Dimitrov de Bulgaria, que cuando él hizo la restitución de pequeños negocios que antes le pertenecían a gente privada que fueron nacionalizados por el comunismo, eso fue una forma muy rápida y muy efectiva de regresar a las ciudades, a Sofía, por ejemplo, a la vida. En Checoslovaquia pasó exactamente lo mismo. La restitución de pequeñas propiedades se hizo de forma bastante fácil, bastante directa. Las grandes propiedades fueron las que más bien causaron problemas porque a los dueños se les tenía que compensar de alguna forma, a los previos dueños, sin, digamos, sacar la gente que vivía ahí a la calle. Entonces llegaron acuerdos de mutuo beneficio y así, pues así sucedió. Entonces ahora Praga es una ciudad majestuosa. La República Checa, el tema de propiedad es bastante sólido precisamente porque se llegaron a estos compromisos donde no hubo gente así atropellada, afectada, digamos, ¿no?
Sin embargo, es un tema que todavía no se ha logrado cerrar, digamos. El tema de las restituciones sigue todavía penando incluso en la prensa. Hay gente que todavía sigue reclamando que no fue justo todo el proceso de restitución o de devolución de propiedades en sus casos particulares, ¿no?
Bueno, pues es cierto, el problema es, como decimos en México, el golpe dado nadie lo quita. Entonces, la violación fue hecha no por la restitución, la violación fue hecha por el comunismo, que confiscó la propiedad y las vidas, destruyó vidas de gente, les quitó su propiedad. Fue una violación a los derechos humanos y a los derechos del hombre. No solo no funcionó económicamente darle toda una burocracia y una policía anónima, sino que quitar propiedad no solo destruye una economía, destruye vidas. Entonces, obviamente, mucha gente muy lastimada piensa que no fue tratada justamente por el nuevo régimen que trató de ser justo con todos, pero no se puede ser justo con todos, al nivel que la gente piensa que debería de, o sea, que se merece, ¿no? Entonces, sí, obviamente hay gente que dice, no, este edificio me pertenecía a mí, ¿por qué ahora hay un banco ahí? No, pues también le pertenecía a tu hermano y tu hermano decidió vendernos su parte. Entonces, ¿me entiendes? O sea, no es una cosa cuando hay tal atropello en la época comunista, tal injusticia, desenredar todo ese nudo de injusticia no es fácil, pero sí se pudo hacer, o sea, no al 100%, pero al 90%, y el 90% es mejor que nada, ¿no?
Ahora, si lo analizamos desde la otra perspectiva, ¿qué pasó con las propiedades que eran parte, por ejemplo, de las estructuras antiguas del régimen? Como bien sabes, el ejército, generalmente en un país autoritario, posee enormes cantidades de propiedades que después que se produce una ruptura, digamos, un cambio de régimen, se presta para que estos ex-militares, ex-efectivos castrenses, hagan negocios turbios, vendan, traspasen, qué sé yo. ¿Cómo se puede evitar que los viejos elementos del régimen comunista mal utilicen estas propiedades en prejuicio de la democracia?
Bueno, lo hacen aún antes del rompimiento. El ejército, curiosamente, en Europa del Este no fue un factor directo al reto constitucional. No es como en Latinoamérica que hay golpes de Estado y eso. En Europa del Este no se dio ese fenómeno. Lo más que se acercó a algo así fue en Armenia en el 98, pero ni eso fue un golpe de Estado. Entonces el ejército debe de reformarse según ciertos criterios, ciertos parámetros. Estas economías comunistas siempre están sobremilitarizadas. Entonces no solo es el ejército, sino todo el complejo militar industrial que se tiene que desmantelar, se tiene que privatizar, se tiene que, digamos, cortar el presupuesto. La Unión Soviética se gastaba el 40% de su Producto Interno Bruto, o sea, su economía, a la cosa militar. Hoy en día Rusia se gasta el 3%, por ejemplo, ¿no? Y eso, obviamente, le da a Rusia posibilidades de invertir en otras áreas donde que sí son productivas, porque el ejército, lo militar, no es productivo. Es una, digamos, una cosa que se tiene que hacer por el bien público, pero no ayuda a la economía. Al contrario de lo que decía Marx. Marx pensaba que las economías capitalistas sin lo militar no podían existir. Es mentira, eso es una farsa. Pero digamos, en Checoslovaquia se dio una desmilitarización inmediata cuando se salió Checoslovaquia del Pacto de Varsovia. Lo más simbólico fue cuando Havel convirtió, ordenó que se convirtieran todos esos tanques en brigadas de apaga incendios. O sea, básicamente le dio los tanques a los bomberos, les quitaron los cañones y les pusieron cañones de agua, ¿no? Entonces fue una forma, digamos, de conversión pacífica bastante efectiva. El presupuesto se cortó, el presupuesto militar checoslovaco se cortó de una forma dramática. Pero es cierto lo que tú dices, cuando tiene el ejército y los generales tantas propiedades y tanto poder, en una transición, cuando se pierde el control sobre el ejército por parte de la dictadura comunista, hay que construir entonces nuevos mecanismos de control mientras se hacen estas reformas, porque si no, tienes razón, se hace un estado dentro de un estado, el ejército, y empieza a hacer negocios turbios, empiezan a vender equipo militar, como lo hizo Ucrania, Rusia, aún a países terroristas les vendían equipo militar bastante sofisticado. No se dio ese fenómeno en los países de Europa Central, porque ellos sí se movieron a controlar.
Volviendo un poco a la pregunta que nos hacía nuestro oyente sobre el tema de las restituciones, vamos a hacer un ejercicio hipotético sobre lo que pueda pasar en Cuba después de que se apruebe una ley de restituciones y vuelva, por ejemplo, la enorme cantidad de gente que está en el exilio y la gente a la que les fue quitada su propiedad al interior de Cuba. Va a haber enfrentamiento. No es un secreto que dentro de Cuba muchas de las propiedades que fueron expropiadas hace 40, 50 años atrás, hoy en día ya ni existen por el deterioro y no se ha preocupado el Estado de invertir y renovar en propiedad. ¿Cuál crees tú que puede ser el principal riesgo, por un lado, y cuál sería, digamos, la manera de evitar una ola, digamos, de violencia, de confrontamiento, de envidias entre los que vienen, los que se quedaron, etcétera?
Bueno, Cuba es un país tan pobre, tan miserable, que yo pienso que no va a haber un conflicto, como lo dice el régimen comunista. El régimen comunista lo que quiere hacer es convertir su poder político en poder económico, hacerlo líquido, para después poder regresar al poder en una elección libre a futuro, como pasó en algunos países de Europa del Este, ¿no? Yo creo que el gobierno comunista está tratando de asustar a la gente para que no hayan restituciones, y no es que la gente pobre se quede con las propiedades que él. No, es para que ellos se queden con esas propiedades. Entonces, si no hay restitución, si no hay, digamos, confiscación de las propiedades del Partido Comunista, de su nomenclatura, de su gente, digamos, los grandes palacios que tienen con saunas y con canchas de tenis y todo lo que siempre tienen las clases dirigentes de Europa del Este. Si no se confisca eso, entonces a futuro ellos lo van a utilizar para ganar dinero y después regresar al poder ya en una economía privatizada, libre y todo, ¿no? Entonces, la gente común en Cuba, yo lo que pienso es que no va a haber grandes atropellos, porque el gobierno que va a llegar a Cuba no va a ser dirigido desde Miami. Va a ser un gobierno de los demócratas cubanos dentro de la isla, y ellos van a cerciorarse, por razones, o sea, totalmente políticas, de que no hayan grandes atropellos a la gente común. Entonces va a haber mucha restitución de pequeños negocios, etcétera, de los cubanos que están regresando desde Miami, con mucho capital, por cierto. Pero las grandes haciendas y todo eso, yo creo que no va a haber así grandes restituciones. Pero van a llegar a acuerdos mutuos, porque la gente muy pobre en Cuba, que viven en esas propiedades, pero no tienen dinero, no tienen trabajo, no tienen nada, están muertos de hambre. Pero cuando vean que llegan empresarios, que antes eran los dueños, y llegan desde Miami con mucho dinero, obviamente van a llegar a acuerdos. Les van a pagar por sus propiedades o les van a dejar quedarse ahí a cambio de, no sé, algo va a haber. Pero no, o sea, los grandes conflictos de propiedad en Europa del Este ocurrieron solamente por culpa de la nomenclatura comunista tratando de quedarse con esas propiedades. Entre la gente común y los exiliados no hubieron conflictos.
Fredo Arias King, muchas gracias nuevamente por acompañarnos en este programa y espero tenerte la semana entrante de nuevo.
Gracias, Carlos, muy amable.
Radio Praga prosigue su programación con
Radio Viajes. Durante este radioviaje les llevaremos una vez más al Palacio Renacentista de Buchovice, en Moravia del Sur. Les prometimos contar más leyendas sobre su fundador, Jan Šembera Černohorský de Boskovice.
Les contaremos también qué ocurrió con el archivo de una de las casas nobles más poderosas de Moravia, los Liechtenstein.
Y les revelaremos dónde pueden degustar un buen vino.
Durante el paseo por Buchovice les acompañaremos
Andrea Fajkusová
y Román Casado. El caballero Jan Šembera Černohorský de Boskovice fue un esgrimidor excelente, lo cual demostró varias veces. En una ocasión, en un duelo en la calle de los Minoritas de Brno, mató a Segismundo Prakšický de Zástřižli. La gente se lo tomó a mal y se preguntaba cómo pudo un esgrimidor tan bueno matar a Segismundo en lugar de salvarle la vida.
El hermano de Segismundo, Enrique, propietario del castillo de Buchlov, demandó a Jan Šembera ante el tribunal. La disputa se prolongó durante mucho tiempo en detrimento de Jan Šembera. Sin embargo, al final ganó. El demandante, Enrique de Zástřižli, fue encontrado un día muerto en un bosque. Lo mató su propio cazador con una navaja.
Algunos sospechaban que al asesino lo había contratado Šembera, o la bella esposa de Enrique que tenía un amante oculto.
Naturalmente, Jan Šembera andaba siempre en busca de dinero que necesitaba para poder dedicarse sin límites a sus aficiones, entre las que figuraban el arte, los caballos y otros entretenimientos de un hombre renacentista. Ese fue uno de los motivos por los que la gente de la región no lo quería mucho y se inventaba leyendas sobre su persona.
El administrador del Palacio de Buchovice, Pavel Etzler, nos cuenta una de ellas.
El diablo perseguía a Jan Šembera por sus malos actos ya durante su vida. Se dice que un día vino al palacio para llevarse al joven Šembera al infierno, pero Jan Šembera no se dio por vencido fácilmente. Huyó ante el diablo al sótano, pero el diablo lo siguió. Entonces Jan Šembera se apresuró a la buhardilla, y el diablo detrás de él. Así corrieron de un lugar al otro por todo el palacio, hasta que en una de las torres el señor Šembera ya no tuvo a dónde escapar. Entonces se detuvo en un rincón, volvió la cara hacia el diablo, lo cogió por la cola y lo lanzó con toda la fuerza contra una pared, hasta que la sangre salió a chorros. La mancha sangrienta ha permanecido en la pared hasta hoy, pero solo la pueden ver las personas buenas. Espero que vean la mancha como yo, ¿verdad?
¿Has visto la mancha, Román?
Claro que sí.
No en vano se dice que a cada uno le llegará su hora, y el señor Jan Šembera Černohorský de Boskovice no fue una excepción. Unos años más tarde, cuando cayó enfermo y la enfermedad ni le permitía andar, el diablo volvió a aparecer en el palacio de Buchovice.
Jan Šembera intentó persuadir al diablo de que, como no podía caminar, no podría acompañarlo al infierno, pero el diablo solo se rió y transformó al señor Šembera en un caballo fogoso.
Debido a que el alma del señor Šembera no encontró calma ni tras su muerte, el caballo aparece cada noche frente a su antiguo palacio en Brno. Corre por todos los lugares donde Šembera cometió algún acto malo y luego desaparece en el actual barrio municipal de Brno Obřany, en una cueva que lleva el nombre Štambera. Hoy no es posible hallar esa cueva porque en el lugar fue construido el primero de los túneles en el trayecto del ferrocarril de Brno a Česká Třebová.
Sin embargo, no se recomienda a nadie tratar de ver a Jan Schembera en su aspecto de caballo fogoso. Una señora de Brno lo intentó, y lo que vio fue tan horroroso que se le hinchó la cabeza de tal manera que no pudo entrar en la habitación y tuvieron que llamar a los canteros para que agrandaran la ventana.
Después de la muerte de Jan Schembera, el palacio de Buchovice pasó a manos de los nobles de Liechtenstein.
Los Liechtenstein no pudieron faltar en ninguna guerra librada por la monarquía de los Habsburgo. Mirando la lista de los comandantes austríacos en la batalla de Austerlitz, en la que en 1805 Austria y Rusia se enfrentaron a las tropas de Napoleón, encontramos a dos con el nombre Liechtenstein, explicó Pavel Esler.
Liechtensteini pochopitelně nesměli chybět u žádné války, kterou Habsburská monarchie vedla.
El más importante de ellos es Juan de Liechtenstein, quien dirigió la caballería de los aliados y después de la derrota por Napoleón fue encargado de llevar a cabo las negociaciones de paz.
Los Liechtenstein ubicaron en el palacio de Buchovice su archivo y la contaduría central, que administraba todos sus bienes. La contaduría residió en Buchovice hasta el año 1912, en el que pasó a formar parte del Directorio Central de Economía de los Liechtenstein, con sede en Olomouc, según precisó Pavel Etzler.
Předtím byly učiněny dva pokusy přenést tu účtárnu do Vídně.
Los Liechtenstein intentaron dos veces trasladar la contaduría a Viena, pero ello no fue una buena idea. Como escribe Juan II de Liechtenstein, en un informe, la contaduría central de la familia en Viena registraba una gran cantidad de errores y cuentas pendientes debido a que la capital de la monarquía ofrecía a los contables demasiadas oportunidades para entretenerse. Así que al año siguiente la contaduría regresó a Buchovice. El número de errores y cuentas pendientes descendió y todo estuvo en orden.
Después de la Segunda Guerra Mundial, el Palacio de Buchovice fue nacionalizado. El archivo de los Liechtenstein permaneció en el palacio hasta fines de los años 50, cuando fue incorporado al archivo provincial de Moravia y trasladado a sus recintos en Brno y en Kunstadt.
En el palacio de Buchovice fue instalado un museo. Desde los años 70 residió allí el directorio general de la Empresa Unida de Artes Aplicadas, el mayor fabricante de muebles en Europa, que contaba con 6 grandes factorías. El mismo directorio tenía más de 1,000 empleados.
Después de la revolución de terciopelo, a principios de los años 90, la empresa declaró su quiebra. Los empleados se mudaron y el Palacio de Buchovice volvió a convertirse en una residencia de señores renacentistas.
Aparte de un precioso patio con arcadas, se puede visitar en Buchovice la Sala de las Liebres, decorada con escenas de la vida que llevarán las liebres el día que asuman el poder en el mundo y gobiernen a los hombres.
Es posible ver las salas de los sentidos y de los pájaros.
O la Sala Imperial, que adquirió su nombre por los bustos de 4 emperadores romanos.
También está la oficina señorial de Bosques, que recuerda la época en la que habitaban el Palacio de Buchovice los funcionarios correspondientes. Nos acercamos al final de este radioviaje, pero no hemos escuchado todavía ni una palabra del vino.
En Buchovice, así como en casi todo el territorio de Moravia del Sur, se cultiva la vid. Aleš Navrátil, presidente de la Asociación de Vinicultores Palaciegos, es la persona más adecuada para decirnos dónde encontrar una bodega en Bučovice.
Protože ten zámek je poměrně nízko položený, vedle tady ta říčka Litava, tak tady ty sklepy bývaly často zatopeny.
Debido a que el palacio se sitúa en una llanura en las cercanías del río Litava, las bodegas palaciegas se inundaban a menudo. Los señores decidieron entonces trasladar las bodegas a la vecina colina Calvarie. Nuestra asociación alquiló las bodegas de la ciudad y se esfuerza ahora por renovarlas, ya que en el pasado sirvieron como almacenes de verdura. Tenemos a disposición un corredor abovedado de unos 100 metros de largo al que tratamos de darle la forma original. En el futuro queremos abrir la bodega al público y organizar aquí diversos eventos para promover el vino.
Una copa en la mano, nos despedimos del Palacio de Bučovice en Moravia del Sur.
Lepší je vínečko, nežli voda. Lepší je vínečko, nežli voda. Lepší je dcerečka, nežli vdova. Lepší je dcerečka, nežli vdova.
Aquí damos por finalizado el espacio Radio Viajes y aquí termina también la presente emisión de Radio Praga. Gracias por su compañía.
Cerečka miluje, nic ne říká. Cerečka miluje, nic ne říká. A vdova vzpomíná nebožníka. A vdova vzpomíná nebožníka.
Posloucháte Radio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.
V jihozápadní Evropě si nás můžete poslechnout v 8.30 a ve 21 hodin na frekvenci 11 600 kHz. Do severozápadní Evropy vysíláme od 9.30 na frekvenci 9 880 kHz a na severu Evropy nás naladíte v 11 hodin na frekvenci 11 665 kHz.
Naše relace pro střední Evropu začíná ve 12.30 na frekvenci 6055 kHz a půl hodiny popoledne nás zachytíte i v jihovýchodní Evropě na frekvenci 7345 kHz. Do západní Evropy vysíláme od 15.30 a 19.30 na frekvenci 5930 a na stejné frekvenci si nás naladíte v 17.30 ve východní Evropě.
Do východní Afriky a na Blízký východ vysíláme od 8.30 na frekvenci 15 710 kHz. Ve východní Africe nás uslyšíte i v 15.30 na frekvenci 17 485 kHz. Ve střední Africe nás zachytíte od 17.30 na frekvenci 17 485 kHz a od 21 hodin na frekvenci 9410 kHz.
Pro jižní Asii vysíláme náš program od 9.30 na frekvenci 21 745 kHz, od 11 hodin na frekvenci 15 710 kHz a také od 19.30 na frekvenci 11 600 kHz. V Asii nás uslyšíte ještě v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.
V Austrálii si nás naladíte v 17.30 na frekvenci 5 930 kHz.